A lo largo de la historia, la humanidad ha dejado tras de sí un legado lleno de enigmas que desafían nuestra comprensión y despiertan nuestra curiosidad. Desde el inicio de la civilización, las culturas antiguas han creado monumentos, artefactos y sistemas de conocimiento cuyo propósito y significado, en muchos casos, siguen siendo un misterio. Estos vestigios del pasado no solo nos ofrecen una ventana al mundo antiguo, sino que también reflejan la complejidad y la sofisticación de civilizaciones que, en muchos aspectos, superan lo que creemos saber sobre los primeros avances tecnológicos y sociales de la humanidad. El impulso por descubrir lo oculto ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde los primeros exploradores que se adentraron en tierras desconocidas, hasta los arqueólogos modernos que excavan y analizan los restos de civilizaciones perdidas, siempre hemos sentido la necesidad de comprender el mundo que nos rodea. Sin embargo, ciertos misterios, como aquellos relacionados con artefactos antiguos y fenómenos inexplicables, han resistido los intentos de ser completamente comprendidos. Estos misterios han persistido durante siglos, invitándonos a continuar buscando respuestas, a reevaluar lo que creemos saber y a asombrarnos ante la creatividad y el ingenio de nuestros antepasados. Muchos de estos enigmas históricos desafían nuestras ideas convencionales sobre el progreso y el conocimiento humano. El hecho de que civilizaciones antiguas, en tiempos donde la tecnología moderna no existía, hayan sido capaces de construir monumentos colosales o desarrollar sistemas de escritura que aún no podemos descifrar, nos invita a cuestionar los límites del ingenio humano. Estos logros demuestran que la historia no es una línea recta de progreso, sino una serie de avances y retrocesos donde las civilizaciones florecieron, dejaron su marca en el mundo y luego desaparecieron, a menudo llevándose consigo conocimientos que apenas comenzamos a desentrañar. El misterio no solo nos fascina, sino que también nos impulsa a reflexionar sobre el papel de la humanidad en el vasto marco del tiempo. Desde las antiguas pirámides de Egipto hasta los textos indescifrables de la Edad Media, la humanidad siempre ha buscado trascender su propia finitud, dejando huellas que perdurarían mucho después de que las sociedades que las crearon desaparecieran. Estos monumentos y artefactos no solo son testimonios de la habilidad técnica de nuestros antepasados, sino también de su conexión con lo sagrado, lo divino y lo inexplicable. A través de la exploración de estos misterios, también descubrimos cómo las creencias y los miedos de las sociedades antiguas estaban profundamente entrelazados con su conocimiento del mundo natural. Monumentos alineados con las estrellas, armas que parecían desafiar las leyes de la física y sistemas de escritura que resisten todos los intentos de desciframiento son testigos de la relación entre lo tangible y lo esotérico en la vida de las civilizaciones antiguas. En ese sentido, estos misterios no solo revelan la capacidad técnica de estas culturas, sino también sus aspiraciones espirituales, filosóficas y religiosas. Finalmente, los misterios del pasado nos recuerdan que, a pesar de todo lo que hemos aprendido, aún estamos lejos de comprender completamente la historia de la humanidad. En nuestro afán por desentrañar lo que quedó oculto durante milenios, nos enfrentamos a preguntas que a menudo parecen no tener respuesta. Y, sin embargo, es en la búsqueda de esas respuestas donde radica gran parte de la fascinación que sentimos hacia estos enigmas. El misterio nos invita a seguir explorando, a seguir preguntándonos y, sobre todo, a reconocer la grandeza y el ingenio de las civilizaciones que nos precedieron. El disco de Festo es uno de los enigmas más intrigantes de la Edad del Bronce, descubierto en la antigua ciudad de Festo, en la isla de Creta, aproximadamente hacia el 1700 a.C. Esta civilización minoica, una de las primeras grandes culturas del Mediterráneo, era conocida por su esplendor arquitectónico y su sistema de escritura aún indescifrado, el lineal A. Sin embargo, el disco plantea un misterio aún más grande, con símbolos únicos que no se asemejan a ninguna otra escritura conocida de la época. Este artefacto representa un momento en el que el mundo antiguo estaba lleno de intercambios culturales, avances tecnológicos y creencias complejas sobre el cosmos. El disco, hecho de arcilla cocida, tiene un diámetro de 16 centímetros y está inscrito con un total de 241 símbolos, organizados en espirales hacia el centro. Los símbolos incluyen figuras humanas, animales, herramientas, plantas y formas geométricas. Este patrón en espiral sugiere un viaje hacia el interior, lo que podría indicar una representación simbólica de algún tipo de ritual o proceso espiritual. El uso de la espiral era común en las culturas mediterráneas antiguas, lo que sugiere que el disco no solo tenía un propósito funcional, sino también un significado religioso o cósmico. En la antigüedad, Creta era un crisol de culturas. Las rutas comerciales atravesaban la isla, conectando las civilizaciones de Egipto, el cercano Oriente y las primeras ciudades griegas. El disco de Festo, aunque claramente minoico, podría haber sido influenciado por estas interacciones. Los minoicos, conocidos por sus frescos vibrantes y sus intrincadas construcciones, como el Palacio de Cnosos, no habrían sido ajenos a las ideas que cruzaban los mares. Es posible que los símbolos en el disco reflejen una amalgama de creencias religiosas o sistemas de escritura compartidos entre las culturas mediterráneas. El misterio de los símbolos del disco ha llevado a muchos a especular sobre su propósito. Algunos estudiosos de la antigüedad sugieren que podría haber sido una tablilla ritual utilizada en ceremonias religiosas. En las culturas antiguas, los símbolos tenían un poder más allá del simple lenguaje. Podían invocar a dioses, marcar ciclos cósmicos o guiar a los muertos al más allá. El hecho de que los signos se repitan en patrones sugiere que el disco podría haber sido una especie de himno o invocación sagrada, tal vez relacionado con un culto a una deidad minoica. Los símbolos también podrían estar relacionados con la escritura minoica temprana. Aunque el lineal A sigue sin ser descifrado, algunas similitudes entre los signos del disco y los de este sistema de escritura han llevado a los arqueólogos a creer que el disco de Festo podría ser una forma temprana o paralela de comunicación escrita. El uso de arcilla para registrar información, similar a las tablillas mesopotámicas, refleja una práctica extendida en el mundo antiguo, donde las civilizaciones empezaban a desarrollar sistemas de contabilidad y registro para el comercio y la administración. En el contexto de la antigüedad, las ceremonias religiosas desempeñaban un papel central en la vida diaria. Es posible que el disco de Festo estuviera vinculado a una festividad o rito específico, tal vez para marcar eventos astronómicos o agrícolas, como el solsticio o la cosecha. Las culturas del Mediterráneo y el cercano Oriente, desde los sumerios hasta los egipcios, ya habían desarrollado calendarios complejos basados en la observación de las estrellas. Y es posible que los minoicos también tuvieran su propia forma de registrar y celebrar estos ciclos cósmicos. Además, los minoicos eran conocidos por su profundo vínculo con la naturaleza y los misterios de la vida y la muerte. Las imágenes de serpientes, toros y figuras femeninas en sus frescos sugieren un culto centrado en la fertilidad y el renacimiento, temas comunes en las culturas mediterráneas de la Edad del Bronce. El disco podría haber sido parte de un ritual relacionado con el ciclo de la vida y la muerte, utilizado para invocar a dioses protectores o guiar a los muertos en su viaje al inframundo. Una teoría popular entre los estudiosos antiguos es que el disco de Festo era un objeto utilizado en prácticas oraculares o adivinatorias. En muchas culturas antiguas, desde Babilonia hasta Egipto, los sacerdotes y chamanes utilizaban símbolos y signos para predecir el futuro o interpretar la voluntad de los dioses. Los símbolos en el disco podrían haber sido interpretados de diversas maneras según el contexto, proporcionando respuestas a preguntas sobre la guerra, las cosechas o la salud de los gobernantes. Creta era también una tierra de mitos y leyendas, como el famoso mito del Minotauro y el laberinto de Cnosos. Es posible que el disco de Festo tenga alguna relación con estos relatos mitológicos, simbolizando una conexión con el mundo divino o los héroes del pasado. En la antigüedad, los objetos sagrados no solo servían a fines religiosos, sino que también legitimaban el poder de los gobernantes y sus descendencias. El disco, en este sentido, podría haber sido un artefacto real, utilizado en ceremonias de sucesión o coronación. La sábana santa de Turín un objeto venerado y a la vez controvertido, ha sido un símbolo de profunda devoción y misterio desde que se tiene registro de su existencia. Este lienzo de lino, que mide aproximadamente 4,36 metros de largo por 1,10 metros de ancho, contiene la imagen de un hombre con signos de haber sido crucificado. Durante siglos, se ha afirmado que este sudario es el que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su crucifixión y ha sido objeto de veneración cristiana desde la Edad Media. Sin embargo, la autenticidad de la sábana santa ha sido el centro de debates históricos y científicos, lo que convierte su historia en un viaje fascinante a través de la fe y la investigación. La historia de la sábana santa está envuelta en el misterio desde sus primeros días. La primera mención documentada de la sábana se remonta al siglo XIV en la pequeña localidad de Lirey, en Francia, donde un caballero, Geoffroy de Charny, la exhibió públicamente. Desde ese momento, la sábana atrajo a peregrinos y devotos que creían que era una reliquia sagrada. Sin embargo, a lo largo de la historia, también surgieron dudas sobre su autenticidad. La Iglesia Católica mantuvo una postura ambigua, permitiendo su veneración, pero sin hacer una declaración definitiva sobre su origen. A lo largo de los siglos, la sábana santa ha estado vinculada a varias leyendas. Algunos relatos sugieren que fue llevada a Europa durante las cruzadas, mientras que otros afirman que fue guardada en secreto por diversas órdenes religiosas para protegerla de la destrucción. En el pasado, muchos creyentes afirmaban que la sábana tenía propiedades milagrosas y que aquellos que la tocaban podían ser sanados. Estas historias contribuyeron a su prestigio como una de las reliquias más importantes del cristianismo. Una de las características más desconcertantes de la sábana santa es la imagen que aparece en ella. El rostro y el cuerpo de un hombre están impresos en la tela de una manera que no se parece a ninguna técnica artística conocida de la antigüedad. Las marcas en el cuerpo corresponden a las heridas de una crucifixión, laceraciones en la espalda, posiblemente causadas por una flagelación, marcas en las muñecas y los pies, y una herida en el costado. La precisión de estas marcas, que coinciden con los relatos bíblicos de la crucifixión de Jesús, ha llevado a muchos a creer que esta podría ser la prueba física de su muerte y resurrección. La sábana santa no es solo un artefacto religioso, es también un objeto que ha atraído la atención de los estudiosos y científicos. En 1978, un equipo internacional de científicos realizó una investigación exhaustiva de la sábana. Los análisis incluyeron estudios químicos, físicos y de imagen. Una de las conclusiones más intrigantes fue que la imagen en la tela no parecía ser el resultado de pigmentos o pinturas, lo que descartaba la idea de que fuera una falsificación artística. Sin embargo, a pesar de estos estudios, el método exacto por el cual la imagen se formó sigue siendo un misterio. En 1988, la sábana santa fue sometida a pruebas de datación por carbono 14 en tres laboratorios diferentes, lo que arrojó una fecha entre 1260 y 1390 después de Cristo, lo que sugiere que la sábana podría ser una falsificación medieval. Este resultado provocó una gran controversia, ya que muchos de los defensores de su autenticidad argumentaron que la muestra utilizada para la datación podría haber sido contaminada o haber provenido de una reparación posterior de la tela. Además, se sugirió que las pruebas no tuvieron en cuenta el posible daño sufrido por la sábana donde estuvo guardada. A pesar de los resultados de la datación, los devotos y muchos científicos continúan considerando la sábana santa como un objeto de profunda importancia. La imagen en la sábana sigue desafiando las explicaciones convencionales, y algunos investigadores han propuesto teorías más esotéricas para explicar su formación, como la exposición a una energía radiante desconocida. Otros han sugerido que podría haber sido creada mediante procesos que aún no comprendemos del todo, posiblemente relacionados con la interacción entre el cuerpo y la tela en el momento de la muerte. El estudio de la sábana santa no solo se ha centrado en su imagen, sino también en las marcas de sangre presentes en la tela. Los análisis modernos han determinado que las manchas corresponden a sangre humana del tipo AB, lo que ha añadido otro nivel de complejidad a su análisis. Sin embargo, el debate sobre cómo estas manchas de sangre se integran con la imagen y qué implicaciones tiene para su autenticidad sigue sin resolverse. Más allá de las pruebas científicas, la sábana santa sigue siendo un objeto de devoción religiosa. Se exhibe en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, donde es visitada por miles de peregrinos cada año. Para muchos, la sábana es una representación tangible de la pasión y el sacrificio de Cristo. La historia de la sábana santa, entonces, no solo está vinculada a la ciencia, sino también a la fe de millones de personas que encuentran en ella una conexión con lo divino. El laberinto de Egipto, una estructura mencionada por el historiador griego Heródoto en el siglo V a.C., es uno de los misterios más intrigantes de la antigüedad. Heródoto describió el laberinto como una edificación colosal, incluso más impresionante que las pirámides, situada cerca del lago Moeris, en la región del Fayum. Según su relato, el laberinto contenía 3.000 habitaciones, dispuestas tanto en niveles superiores como subterráneos, y estaba lleno de complicados pasillos que desconcertaban a quienes lo recorrían. A lo largo de los siglos, esta descripción ha cautivado la imaginación de historiadores y arqueólogos. Pero el paradero de este majestuoso laberinto sigue siendo un enigma. Heródoto no fue el único antiguo que mencionó el laberinto. Otros escritores griegos y romanos, como Estrabón y Plinio el Viejo, también hicieron referencia a la monumental estructura egipcia. Según estos autores, el laberinto no solo era un lugar de impresionante complejidad arquitectónica, sino que también albergaba tumbas de reyes y santuarios dedicados a los dioses. Sin embargo, a pesar de estas descripciones, no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente de la existencia de tal edificio en Egipto, lo que ha llevado a algunos a dudar de la veracidad de las afirmaciones de Heródoto y sus contemporáneos. Según Heródoto, el laberinto fue construido por el faraón Amenemhat III de la dinastía XII para servir como un vasto complejo funerario y centro administrativo. Este faraón, conocido por sus obras arquitectónicas, dejó tras de sí varios monumentos impresionantes, como su pirámide en Hawara, cerca de donde se supone que estaba el laberinto. Se cree que el laberinto pudo haber sido parte de un gran proyecto destinado a glorificar su reinado y a consolidar el control sobre el Fayum, una región fértil crucial para el suministro de alimentos del antiguo Egipto. El Fayum, donde supuestamente estaba ubicado el laberinto, fue una región de gran importancia en el antiguo Egipto. No solo era un área rica en recursos agrícolas, sino también un lugar con significación religiosa. El lago Moeris, una antigua extensión del río Nilo, jugaba un papel vital en la irrigación del Fayum, y las tierras alrededor del lago estaban salpicadas de templos y estructuras sagradas dedicadas a los dioses cocodrilos, como Sobek. La cercanía del laberinto a esta región rica en agua podría haber sido una señal de su importancia simbólica, representando el control de los faraones sobre la vida, la muerte y el renacimiento. A pesar de las descripciones de los autores antiguos, los intentos por localizar el laberinto han resultado infructuosos. Los arqueólogos han excavado en varias áreas del Fayum, especialmente cerca de la pirámide de Awara, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna estructura que corresponda con las detalladas descripciones de Heródoto y Estrabón. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que el laberinto pudo haber sido destruido por el tiempo, saqueado por antiguos invasores o cubierto por las arenas del desierto egipcio. En las últimas décadas, los avances tecnológicos, como el uso de técnicas de teledetección y la prospección subterránea, han reavivado la esperanza de que el laberinto pueda ser descubierto. En 2008, un equipo de investigación belga utilizó un radar de penetración terrestre para investigar la zona de Hawara y descubrió lo que podría ser una vasta estructura enterrada cerca de la pirámide de Amenemhat III. Aunque aún no se ha confirmado si esta estructura es el laberinto de Heródoto, el hallazgo ha despertado el interés de la comunidad arqueológica, que espera llevar a cabo excavaciones adicionales en el futuro. El enigma del laberinto no solo está relacionado con su ubicación física, sino también con su propósito. Algunos estudiosos creen que el laberinto pudo haber sido más que un simple complejo funerario. La descripción de las numerosas cámaras subterráneas ha llevado a algunos a especular que el laberinto podría haber sido utilizado como un templo iniciático o un centro ceremonial donde se llevaban a cabo rituales religiosos y pruebas espirituales. En las civilizaciones antiguas, los laberintos eran símbolos del viaje del alma hacia la iluminación o el renacimiento. Y es posible que el laberinto de Egipto tuviera una función simbólica similar. Otra teoría es que el laberinto pudo haber sido un gigantesco archivo o biblioteca donde se guardaban registros históricos y religiosos. En muchas culturas antiguas, los templos y complejos religiosos servían como lugares de almacenamiento de conocimiento sagrado, y algunos arqueólogos han especulado que las miles de habitaciones mencionadas por Heródoto podrían haber albergado textos y artefactos valiosos. Si este fuera el caso, el laberinto no solo habría sido un lugar de culto, sino también un centro de aprendizaje y preservación del saber egipcio. El laberinto de Egipto también ha inspirado leyendas y especulaciones a lo largo de la historia. Algunas historias sugieren que podría haber estado relacionado con el inframundo, sirviendo como una representación del viaje que las almas debían emprender después de la muerte. En este sentido, el laberinto sería una manifestación física del complejo sistema de creencias egipcias sobre la vida después de la muerte, el juicio final y el renacimiento eterno. Los textos religiosos egipcios, como el Libro de los Muertos, describen un viaje lleno de desafíos a través del Duat, el inframundo, antes de alcanzar la vida eterna, lo que refuerza la posible conexión entre el laberinto y las creencias funerarias. Los Moais, las icónicas estatuas de la isla de Pascua, han fascinado a exploradores, historiadores y arqueólogos desde que el mundo occidental las descubrió en el siglo XVIII. Estas enormes figuras esculpidas en piedra, que miran hacia el interior de la isla, son testimonio de una civilización remota y de una cultura única en el vasto Océano Pacífico. ¿Cómo fue posible que los antiguos habitantes de una isla tan aislada construyeran y transportaran estatuas de hasta 10 metros de altura y varias toneladas de peso? ¿Qué propósito tenían? La historia de los Moais está profundamente conectada con el auge y la caída de la civilización Rapa Nui, un misterio que sigue cautivando a los estudiosos de la historia antigua. La construcción de los Moais, que se estima comenzó alrededor del año 1100 después de Cristo, fue un proceso que requería un profundo conocimiento de la escultura en piedra y la organización social. Los Moais fueron tallados principalmente de toba volcánica, una piedra relativamente blanda que se encuentra en el volcán Rano Raraku, la principal cantera de la isla. Aunque la toba es más fácil de trabajar que otros tipos de roca, es sorprendente que los antiguos escultores de Rapa Nui fueran capaces de esculpir figuras tan monumentales con herramientas de piedra rudimentarias. La habilidad técnica que demuestra la talla de los Moais sugiere que la sociedad que los creó tenía una estructura altamente organizada y especializada. Una de las preguntas más intrigantes en torno a los Moais es cómo fueron transportados desde las canteras hasta sus plataformas ceremoniales, conocidas como Ahu, dispersas por toda la isla. Algunas de estas plataformas se encuentran a varios kilómetros de distancia de la cantera, lo que ha llevado a los arqueólogos a proponer diversas teorías sobre el método de transporte. Una teoría popular es que los Moais fueron colocados en trineos de madera y arrastrados por equipos de trabajadores utilizando cuerdas. Otra teoría, más reciente, sugiere que los Moais fueron caminados hasta sus destinos, balanceándolos hacia adelante y hacia atrás con cuerdas, una técnica que ha sido recreada con éxito en experimentos modernos. El propósito de los Moais ha sido objeto de mucha especulación. La teoría más aceptada es que las estatuas representaban a los ancestros de los clanes de Rapa Nui y que su construcción era un acto de veneración hacia los antepasados. Según las creencias de los antiguos habitantes de la isla, los Moais no solo eran figuras simbólicas, sino que también contenían el mana, una fuerza espiritual que protegía a las comunidades y garantizaba la prosperidad de la isla. Los Moais eran erigidos de espaldas al mar, mirando hacia las aldeas, como si estuvieran vigilando y protegiendo a los descendientes de los clanes que los construyeron. El proceso de construcción y erigir Moais no era simplemente una tarea monumental desde el punto de vista técnico, sino que también era un acto profundamente religioso. Los Ahu, las plataformas sobre las que se colocaban las estatuas, eran lugares ceremoniales donde se realizaban rituales en honor a los ancestros. Cada Moai estaba vinculado a una familia o clan, y su tamaño reflejaba el poder y el estatus del grupo que lo había encargado. Esta práctica de levantar estatuas en honor a los antepasados es común en muchas culturas polinesias, lo que sugiere que los habitantes de Rapa Nui estaban conectados culturalmente con otras sociedades de la Polinesia. La época de construcción de los Moais fue también una época de prosperidad para la civilización de Rapa Nui. Los habitantes de la isla dependían de la agricultura, la pesca y el comercio interno para subsistir, y las tierras eran gestionadas por clanes que competían entre sí por el poder y la influencia. La construcción de Moais no solo tenía un propósito espiritual, sino que también reforzaba la cohesión social y el estatus de los clanes. Cuantos más Moais construía un clan, más poder adquiría. Sin embargo, esta competencia entre clanes eventualmente llevó a un colapso ecológico y social. La deforestación de la isla de Pascua fue un factor clave en la caída de la civilización que construyó los Moais. Los estudios arqueológicos sugieren que los antiguos habitantes de la isla talaron gran parte de los bosques de palma que cubrían Rapa Nui, tanto para despejar tierras agrícolas como para obtener madera para construir canoas y posiblemente para transportar los Moais. A medida que los recursos naturales de la isla se agotaban, la capacidad de la sociedad para construir y erigir nuevas estatuas disminuyó, y la rivalidad entre los clanes se intensificó, lo que condujo a conflictos internos y el eventual colapso de la estructura social. Hacia el siglo XVII, la construcción de Moais cesó por completo, y muchos de los Moais que ya habían sido erigidos fueron derribados durante los conflictos entre clanes. El fin de la era de los Moais marcó el comienzo de una época de declive para la sociedad de Rapa Nui, que se vio agravada por la llegada de exploradores europeos en el siglo XVIII. Los europeos trajeron consigo enfermedades que devastaron a la población de la isla, y en las décadas posteriores, muchos isleños fueron capturados y llevados como esclavos a otras partes del Pacífico. A pesar de los desafíos y los cambios que enfrentó la civilización de Rapa Nui, los Moais permanecieron como testigos silenciosos de su grandeza pasada. En el siglo XX, los arqueólogos comenzaron a estudiar seriamente los Moais y a restaurar algunos de ellos a sus plataformas originales. Estos esfuerzos no solo han ayudado a preservar el patrimonio cultural de la isla de Pascua, sino que también han arrojado luz sobre las técnicas avanzadas de construcción y organización social de los antiguos habitantes de la isla. Los filisteos, una de las culturas más enigmáticas de la antigüedad, son conocidos principalmente a través de las referencias bíblicas que los describen como enemigos acérrimos de los israelitas. Se mencionan en textos como el Antiguo Testamento, donde su figura está asociada con personajes históricos y míticos como Goliat y Sansón. Sin embargo, más allá de su retrato bíblico, los filisteos fueron un pueblo con una cultura compleja y rica que se asentó en la costa del Mediterráneo Oriental, en lo que hoy es Israel y Gaza, alrededor del siglo XII a.C. Pero la gran pregunta que ha intrigado a los historiadores y arqueólogos durante siglos es: ¿de dónde procedían realmente los filisteos? El origen de los filisteos ha sido objeto de diversas teorías a lo largo del tiempo. Según algunos estudiosos, los filisteos formaban parte de los llamados pueblos del mar, un grupo heterogéneo de poblaciones que se desplazaron por el Mediterráneo durante el final de la Edad del Bronce, aproximadamente entre los siglos XIII y XII a.C., en una serie de migraciones masivas que afectaron profundamente las civilizaciones de la región, como Egipto, el Imperio Hitita y las ciudades-estado de Canaán. Estas migraciones, en las que participaron múltiples pueblos, desataron una época de caos y cambios que marcó el fin de muchas grandes civilizaciones. La principal teoría sugiere que los filisteos tenían sus orígenes en la región del Egeo, posiblemente en Creta o en alguna de las islas cercanas, como Chipre. Esta hipótesis está respaldada por descubrimientos arqueológicos que revelan que la cerámica filistea temprana tiene un estilo claramente influenciado por la cerámica micénica y minoica. Este tipo de cerámica, decorada con motivos geométricos y escenas marinas, es característica de las culturas del Egeo, lo que sugiere una conexión cultural y posiblemente migratoria entre esas regiones y la costa de Canaán, donde los filisteos finalmente se asentaron. El nombre filisteo podría tener su origen en el término egipcio Peleset, que aparece en los registros del faraón Ramsés III. Según las inscripciones del templo de Medinet Habu, Ramsés III libró una serie de batallas contra los pueblos del mar, que intentaron invadir Egipto alrededor del año 1175 a.C. Los Peleset, identificados por muchos estudiosos como los filisteos, fueron derrotados y posteriormente asentados en la costa de Canaán, en la región que se convertiría en su hogar histórico. Estos textos egipcios son algunos de los primeros en mencionar a los filisteos y proporcionan una pista crucial sobre su llegada al Levante. Tras su llegada a Canaán, los filisteos se asentaron en cinco principales ciudades costeras: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, que juntas formaban la Pentápolis filistea. Estas ciudades eran centros de poder político, militar y comercial. Gracias a su ubicación estratégica en la costa del Mediterráneo, los filisteos controlaban importantes rutas comerciales marítimas y terrestres, lo que les permitió convertirse en una potencia regional. Las ciudades filisteas prosperaron económicamente y desarrollaron una cultura propia que, aunque influenciada por las tradiciones del Egeo, fue adaptada a las condiciones locales de la región. La arqueología ha sido clave para desvelar aspectos desconocidos de la vida cotidiana y la cultura de los filisteos. En las excavaciones realizadas en las antiguas ciudades filisteas, se han encontrado numerosos objetos que reflejan una cultura material rica y diversa. Además de la cerámica, los filisteos eran expertos metalúrgicos y artesanos. Las tumbas filisteas han revelado una gran cantidad de objetos funerarios, incluidos ornamentos, armas y herramientas, lo que indica que eran un pueblo avanzado tecnológicamente para su época. Estos hallazgos sugieren que los filisteos tenían contactos comerciales con Egipto, Chipre y otras culturas mediterráneas. Los filisteos también tenían una religión propia, aunque no se sabe mucho sobre sus dioses y prácticas religiosas. Se ha sugerido que podrían haber adorado a dioses relacionados con el panteón del Egeo, como Dagón, el dios principal de la mitología filistea, que aparece mencionado tanto en la Biblia como en textos ugaríticos. El culto a Dagón parece haber sido central en la vida religiosa de los filisteos, y es probable que otros dioses, como Baal y Astarte, también fueran adorados en sus templos. Las influencias del cercano Oriente en su religión muestran cómo los filisteos se adaptaron y asimilaron aspectos culturales de los pueblos con los que entraron en contacto. En cuanto a sus relaciones con los israelitas, los filisteos desempeñaron un papel crucial en los primeros relatos de la historia de Israel. Según la Biblia, las guerras entre los filisteos y los israelitas fueron frecuentes, y los filisteos a menudo se presentan como un pueblo poderoso y guerrero. El relato más famoso de estos conflictos es la batalla entre David y Goliat, en la que David, el futuro rey de Israel, derrota al gigante Goliat, que pertenecía a los filisteos de Gat. Este episodio, aunque narrado desde una perspectiva religiosa, refleja las tensiones políticas y militares entre los dos pueblos. Sin embargo, a pesar de su imagen en las escrituras bíblicas, los filisteos no eran simplemente un pueblo belicoso. Fueron también una civilización que floreció en el ámbito comercial y cultural. El dominio filisteo sobre la costa les permitió controlar el acceso a rutas comerciales clave, y es probable que comerciaran con productos como aceite de oliva, vino, metales y productos textiles. Este control comercial fue uno de los factores que les permitió establecerse y prosperar en la región durante varios siglos. Las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica, conocidas como las bolas, representan uno de los mayores enigmas arqueológicos del continente americano. Estas enormes esferas, perfectamente esculpidas en piedra, se encuentran principalmente en el delta del Diquís, en el suroeste de Costa Rica, y han desconcertado a arqueólogos e historiadores desde su descubrimiento en la década de 1930. Atribuidas a la cultura precolombina del Diquís, las esferas varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro y pueden pesar varias toneladas. Pero, ¿cuál fue su propósito? ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de Costa Rica tallar y mover estos monumentos de piedra? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo esquivas, pero los estudios arqueológicos han comenzado a arrojar algo de luz sobre el significado y la importancia de estas estructuras en la vida cotidiana y ritual de los antiguos habitantes de la región. Desde entonces, se han encontrado más de 300 de estas esferas en diferentes sitios de Costa Rica, especialmente en la región del Delta del Diquís. Aunque muchas esferas han sido trasladadas de su ubicación original, las primeras descripciones indicaban que estaban dispuestas en patrones geométricos, alineadas con precisión en líneas rectas o formando grupos. Esta disposición ha llevado a algunos investigadores a sugerir que las esferas pudieron haber tenido un propósito astronómico o ritual, actuando como marcadores de algún evento celeste o alineación sagrada. Las esferas fueron elaboradas principalmente de gabbro, una roca ígnea similar al basalto que se encuentra en las montañas cercanas. La creación de estas esferas habría requerido un gran esfuerzo y habilidad técnica por parte de sus constructores. Los arqueólogos creen que las esferas fueron talladas utilizando herramientas de piedra, lo que habría implicado un proceso largo y laborioso para lograr la forma perfectamente redondeada que caracteriza a muchas de estas esferas. Algunos estudios han propuesto que el proceso implicaba el calentamiento de la roca seguido por enfriamiento rápido con agua, lo que facilitaba su tallado. A pesar de su perfección técnica, uno de los aspectos más intrigantes de las esferas de piedra es su falta de inscripciones o decoraciones visibles. A diferencia de otros monumentos precolombinos, como los altares mayas o las estelas andinas, las esferas no presentan figuras o símbolos tallados que pudieran proporcionar pistas sobre su función o significado. Esto ha llevado a algunos estudiosos a plantear la posibilidad de que las esferas tuvieran un propósito abstracto o simbólico, relacionado más con el poder y la organización social que con algún uso práctico o funcional. Una de las teorías más aceptadas sobre el propósito de las esferas es que estaban asociadas con el poder político y religioso de las élites de la sociedad del Diquís. En muchas culturas antiguas, los objetos monumentales eran utilizados para demostrar la autoridad y la legitimidad de los líderes. Las esferas de piedra, por su tamaño y perfección, podrían haber sido una forma de manifestar el poder de una élite gobernante o de marcar territorios controlados por ciertos clanes o linajes. Además, las esferas podrían haber sido utilizadas en ceremonias religiosas, relacionadas con la adoración de deidades o espíritus ancestrales. Otra teoría interesante es que las esferas podrían haber servido como marcadores territoriales o indicadores de caminos. Algunos arqueólogos sugieren que las esferas podrían haber delimitado zonas importantes, como centros ceremoniales o rutas comerciales entre las aldeas de la región. Las disposiciones alineadas de las esferas encontradas en algunos sitios han llevado a suponer que podrían haber sido utilizadas para guiar a los viajeros a través del paisaje, señalando puntos de referencia clave en una red de caminos precolombinos que conectaban las comunidades del Delta del Diquís. A lo largo de los años, las esferas de piedra han sido objeto de numerosas teorías, algunas más especulativas que otras. Una de las hipótesis más controvertidas, promovida por autores de teorías de la conspiración y del fenómeno extraterrestre, sugiere que las esferas fueron creadas con la ayuda de seres de otros mundos, debido a la dificultad técnica para tallar esferas tan perfectas. Sin embargo, esta idea ha sido descartada por los arqueólogos, quienes creen que los antiguos habitantes de Costa Rica poseían el conocimiento y las habilidades necesarias para crear estas estructuras monumentales, utilizando las herramientas y los recursos naturales disponibles en su entorno. El contexto arqueológico de las esferas ha sido difícil de establecer, en parte porque muchas de ellas fueron removidas de su lugar original poco después de su descubrimiento. Esto ha dificultado la interpretación de su función en la cultura del Diquís. Sin embargo, las excavaciones en varios sitios han revelado que las esferas estaban asociadas con grandes complejos habitacionales y ceremoniales, lo que sugiere que eran parte integral de la vida social y religiosa de la región. Los arqueólogos también han encontrado restos de tumbas cercanas a algunas esferas, lo que ha llevado a especular que podrían haber tenido un papel funerario, sirviendo como monumentos conmemorativos de personajes importantes. La cultura del Dikis, que floreció en la región desde aproximadamente el 800 después de Cristo hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, es relativamente poco conocida en comparación con otras civilizaciones precolombinas de América Central. Sin embargo, la existencia de las esferas de piedra es testimonio de la sofisticación de esta sociedad. Los habitantes del Dikis no solo eran hábiles escultores, sino que también mantenían redes comerciales y culturales con otras regiones de Mesoamérica y América del Sur. Los objetos hallados en excavaciones cercanas a las esferas indican que el delta del Dikis era un importante centro comercial, lo que refuerza la idea de que las esferas podrían haber servido para marcar rutas comerciales o zonas de influencia económica. La Gran Pirámide de Giza, construida hace más de 4.500 años durante el reinado del faraón Keops, sigue siendo una de las mayores maravillas del mundo antiguo. A lo largo de los siglos, esta monumental estructura ha desconcertado a generaciones de exploradores, arqueólogos y científicos por su complejidad arquitectónica y su aparente perfección geométrica. Sin embargo, uno de los misterios más recientes y fascinantes que rodea a la Gran Pirámide es el descubrimiento de una posible cámara oculta dentro de su estructura. Este hallazgo ha reavivado la emoción y el asombro en torno a uno de los monumentos más icónicos de la humanidad. Pero, ¿qué esconde esta cámara secreta? ¿Podría contener tesoros, conocimientos perdidos o nuevas pistas sobre la vida en el Antiguo Egipto? El descubrimiento de esta cámara oculta fue posible gracias a un proyecto internacional llamado SCAM Pyramids, que comenzó en 2015. Este equipo de investigadores utilizó una técnica avanzada conocida como radiografía de muones, un tipo de partícula subatómica que puede penetrar estructuras densas. A través de esta tecnología, similar a una radiografía, los científicos pudieron detectar una anomalía dentro de la pirámide, una cavidad de grandes dimensiones que hasta entonces había pasado desapercibida para los arqueólogos. Este hallazgo ha desatado una ola de especulación entre los expertos sobre el propósito de esta cámara y su relación con el diseño general de la pirámide. La Gran Pirámide ha sido objeto de numerosas teorías a lo largo de la historia, muchas de las cuales sugieren que podría haber más cámaras ocultas dentro de su estructura. En su diseño visible, la pirámide contiene tres cámaras principales: la cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara subterránea, todas conectadas por una serie de pasillos y galerías. Sin embargo, la recién descubierta cavidad parece ser diferente a estas cámaras ya conocidas. Está situada por encima de la Gran Galería, una imponente galería ascendente que conecta la entrada de la pirámide con la cámara del rey. La ubicación de la cámara ha llevado a algunos arqueólogos a sugerir que podría haber sido construida como parte de una medida arquitectónica para aliviar el peso de la estructura sobre la Gran Galería. Una de las grandes preguntas que plantea este descubrimiento es el propósito original de la cámara oculta. Las pirámides egipcias eran, en su mayoría, monumentos funerarios, construidos para albergar el cuerpo del faraón y asegurar su paso al más allá. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente de que Keops fuera enterrado en la Gran Pirámide. Esto ha llevado a algunos a sugerir que la pirámide tenía otros propósitos, quizás religiosos o astronómicos. Si la cámara oculta contiene alguna inscripción o artefacto, podría ofrecer pistas cruciales sobre la verdadera función de la pirámide. El hecho de que la cámara esté sellada y oculta también ha generado especulaciones sobre su contenido. Algunos arqueólogos creen que podría tratarse de una cámara funeraria secundaria, utilizada para almacenar ofrendas o artefactos rituales. Otros sugieren que podría haber sido un refugio ceremonial utilizado por los sacerdotes durante los ritos funerarios del faraón. También existe la posibilidad de que contenga documentos antiguos, como textos religiosos o administrativos que podrían proporcionar una visión invaluable de la vida y las creencias del Antiguo Egipto. A lo largo de los siglos, la Gran Pirámide ha sido objeto de saqueos y exploraciones no autorizadas, lo que ha llevado a la pérdida de muchos artefactos valiosos. Si la cámara oculta ha permanecido intacta desde la construcción de la pirámide, podría ser uno de los pocos espacios en el interior de la pirámide que no ha sido perturbado por saqueadores. Esto ha generado un gran entusiasmo en la comunidad arqueológica, que espera que la cámara pueda contener artefactos en su estado original, tal como fueron colocados hace miles de años. Otro aspecto fascinante de la cámara oculta es su posible conexión con los misterios astronómicos que rodean la Gran Pirámide. A lo largo de los años, muchos investigadores han sugerido que la pirámide está alineada con ciertos cuerpos celestes y que sus pasadizos y cámaras podrían haber sido diseñados para observar estrellas o realizar ceremonias astronómicas. La ubicación de la cámara, por encima de la Gran Galería, podría haber tenido un propósito relacionado con estas observaciones celestiales, quizás sirviendo como un espacio desde el cual se realizaban rituales vinculados a la ascensión del faraón hacia las estrellas. El descubrimiento de la cámara oculta también ha reavivado el debate sobre las técnicas de construcción utilizadas por los antiguos egipcios. La Gran Pirámide está formada por más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de los cuales pesan varias toneladas. A lo largo de los siglos, los arqueólogos han propuesto diferentes teorías sobre cómo los egipcios lograron mover y ensamblar estos bloques con una precisión asombrosa. Si se puede acceder a la cámara oculta, podría ofrecer nuevas pistas sobre los métodos utilizados para construir esta monumental estructura y sobre los conocimientos arquitectónicos de los antiguos egipcios. A pesar de la emoción que rodea el descubrimiento de la cámara, aún no se ha podido acceder a ella físicamente. Los arqueólogos se enfrentan al desafío de cómo explorar la cavidad sin dañar la estructura de la pirámide. Cualquier intervención debe ser cuidadosamente planificada para evitar comprometer la estabilidad de la pirámide, que ha resistido durante milenios. Se están considerando técnicas de exploración no invasiva, como la utilización de robots y drones pequeños, que puedan ingresar en la cámara a través de los pasadizos existentes. El manuscrito Voynich es uno de los enigmas más duraderos de la historia. Este misterioso libro, que data del siglo XV, está escrito en un lenguaje desconocido y adornado con ilustraciones extrañas de plantas, diagramas astrológicos y figuras humanas en poses curiosas. Descubierto en 1912 por el comerciante de libros antiguos, Wilfrid Voynich, desde entonces ha desconcertado a criptógrafos, historiadores y lingüistas que han intentado descifrarlo sin éxito. El contenido del manuscrito, sus posibles orígenes y su propósito son todavía un misterio, lo que lo convierte en una de las reliquias más intrigantes de la Edad Media. El manuscrito, compuesto por unas 240 páginas de pergamino, está escrito en un sistema de escritura que no se parece a ningún otro idioma conocido. El texto fluye de izquierda a derecha y está organizado en párrafos y secciones como si fuera un libro corriente. Sin embargo, lo que ha desconcertado a los investigadores es que ninguna de las palabras del manuscrito parece tener correlación con ningún idioma humano o cifrado. Los intentos de decodificación, tanto manuales como asistidos por computadoras, no han dado frutos, lo que ha llevado a algunos a sugerir que el manuscrito podría ser un engaño elaborado, aunque esta teoría es altamente debatida. Una de las características más fascinantes del manuscrito Voynich son sus ilustraciones. A lo largo de las páginas hay dibujos detallados de plantas que no coinciden con ninguna especie conocida, lo que ha llevado a muchos a especular que el manuscrito podría ser un tratado sobre botánica. Sin embargo, algunas de las plantas parecen tener características combinadas o ficticias, lo que pone en duda esta teoría. Además, hay diagramas astrológicos y zodiacales, lo que sugiere que el texto podría estar relacionado con la astrología o la alquimia, dos áreas de conocimiento populares en la Edad Media. Las teorías sobre el origen y el propósito del manuscrito Voynich son diversas. Una de las hipótesis más aceptadas es que podría haber sido un compendio de conocimientos médicos o botánicos, escrito en un lenguaje cifrado para proteger los secretos de los alquimistas o médicos medievales. Este tipo de prácticas eran comunes en esa época, cuando los conocimientos esotéricos a menudo se transmitían a través de códigos o lenguajes secretos. Otros creen que el manuscrito podría haber sido una especie de grimorio o libro de magia, ya que muchas de las ilustraciones parecen tener un simbolismo oculto. En cuanto a su autoría, se ha especulado que el manuscrito Voynich podría haber sido creado por un erudito europeo o incluso un alquimista. Algunos nombres que se han sugerido incluyen a Roger Bacon, un famoso erudito y alquimista del siglo XIII, o a John Dee, un matemático y ocultista inglés del siglo XVI. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden ninguna de estas teorías. El análisis de carbono 14 realizado en las páginas del manuscrito ha fechado su origen en el siglo XV, lo que proporciona un marco temporal, pero aún deja abierta la cuestión de quién lo escribió y con qué propósito. Uno de los aspectos más enigmáticos del manuscrito Voynich es la estructura de su texto. Aunque no se ha podido descifrar, los estudios lingüísticos han revelado ciertos patrones que sugieren que el texto podría tener una estructura lógica, similar a la de un lenguaje real. El manuscrito parece seguir reglas gramaticales y de sintaxis coherentes, lo que ha llevado a algunos investigadores a creer que no es simplemente una falsificación o un conjunto de garabatos sin sentido, sino que podría ser un lenguaje construido artificialmente o un cifrado altamente complejo. En las últimas décadas, el manuscrito Voynich ha sido objeto de numerosos estudios criptográficos. En la década de 1940, un equipo de criptógrafos militares que había trabajado en el desciframiento de códigos durante la Segunda Guerra Mundial intentó desentrañar el texto, pero no lograron avanzar. Más recientemente, investigadores de diversas disciplinas han utilizado análisis estadísticos y programas de inteligencia artificial para intentar descomponer el texto en fragmentos más pequeños que podrían ofrecer pistas sobre su significado. A pesar de todos estos esfuerzos, el contenido sigue siendo un enigma impenetrable. El manuscrito Voynich también ha inspirado numerosas teorías conspirativas. Algunos han sugerido que podría ser un texto alienígena o un mensaje codificado de una civilización avanzada que ha sido olvidada por la historia. Otros creen que podría haber sido creado con propósitos artísticos o como una broma elaborada por algún erudito medieval. Aunque estas teorías son en su mayoría especulaciones sin base, reflejan la fascinación y el misterio que rodean al manuscrito. A lo largo del tiempo, la autenticidad del manuscrito Voynich ha sido objeto de debate. Algunos críticos sugieren que podría ser una falsificación medieval creada para engañar a los coleccionistas de la época. Sin embargo, el análisis del pergamino y las tintas utilizados en el manuscrito ha confirmado que el material es genuino y data de la Edad Media. Además, la complejidad del texto y las ilustraciones hace que sea difícil imaginar que se trate de un simple engaño. La falta de pruebas concluyentes sobre su origen y propósito ha llevado a la mayoría de los estudiosos a considerar el manuscrito como un documento auténtico, aunque inexplicable. El fuego griego es uno de los secretos militares mejor guardados de la antigüedad. Esta misteriosa y devastadora arma jugó un papel crucial en la defensa del Imperio Bizantino durante siglos, permitiéndole repeler invasiones marítimas y mantener su hegemonía en el Mediterráneo Oriental. Descrita como un líquido incendiario capaz de arder incluso sobre el agua, el fuego griego era temido por sus enemigos, quienes lo consideraban casi sobrenatural. Sin embargo, a pesar de su fama, el secreto de su composición exacta se ha perdido con el tiempo, lo que ha generado un enigma fascinante en la historia militar. El fuego griego fue utilizado por primera vez durante el reinado del emperador bizantino Constantino IV, en el siglo VII después de Cristo, cuando el Imperio Bizantino se enfrentaba a invasiones árabes. La primera referencia al uso del fuego griego se remonta a la batalla de Constantinopla en el año 678, cuando la flota bizantina utilizó esta arma para destruir los barcos enemigos y proteger la ciudad. La victoria fue tan decisiva que el fuego griego se convirtió en un componente esencial de la defensa bizantina, temido por sus enemigos y reverenciado por los propios bizantinos como un don divino. El inventor del fuego griego fue supuestamente un refugiado sirio llamado Calínico, quien tras huir de su ciudad natal bajo el asedio árabe, ofreció su conocimiento a los bizantinos. Aunque no se sabe con certeza si Calínico fue el único responsable de la creación del fuego griego, su nombre está indisolublemente ligado a esta arma en la historia. Según las crónicas bizantinas, Calínico había desarrollado una mezcla de componentes inflamables que, al ser disparada desde tubos o lanzada en vasijas de cerámica, podía incendiar los barcos enemigos y destruirlos rápidamente. El fuego griego no solo tenía la capacidad de arder sobre el agua, sino que también era extremadamente difícil de extinguir. Las descripciones históricas sugieren que el agua no apagaba las llamas, sino que las avivaba, lo que aumentaba su efecto devastador en el mar. Según algunos relatos, solo ciertos materiales, como la arena o el vinagre, podían apagar las llamas del fuego griego, lo que lo hacía una amenaza aún más letal en las batallas navales. Esta capacidad de arder sin control sembraba el caos entre los enemigos del Imperio Bizantino, quienes no podían defenderse eficazmente contra él. La exacta composición del fuego griego sigue siendo un misterio. Los textos antiguos no ofrecen una receta clara, lo que ha llevado a siglos de especulación. Los estudiosos modernos han propuesto varias teorías sobre sus componentes. Se cree que el fuego griego podría haber sido una mezcla de productos químicos como nafta, resina, azufre y cal viva, lo que le daba su capacidad incendiaria y su resistencia al agua. Otros sugieren que el petróleo, que estaba disponible en la región, podría haber sido uno de los ingredientes clave. Sin embargo, sin una fórmula clara, todo sigue siendo una conjetura. El fuego griego se disparaba mediante un sistema complejo de sifones, que eran dispositivos de presión utilizados para lanzar el líquido incendiario a distancia. Estos sifones estaban montados en los barcos de guerra bizantinos, conocidos como dromones, y podían lanzar el fuego hacia los barcos enemigos a través de un tubo de bronce o cobre. Este sistema de lanzamiento permitió a los bizantinos emplear el fuego griego con gran eficacia en las batallas navales, manteniendo a raya a las flotas enemigas y protegiendo su capital, Constantinopla, de múltiples asedios. El impacto del fuego griego en la historia militar fue inmenso. Durante siglos, el Imperio Bizantino utilizó esta arma para repeler invasiones y proteger su imperio. Una de las victorias más notables en las que se utilizó el fuego griego fue durante el asedio de Constantinopla en el año 717, cuando el califato Omeya intentó conquistar la ciudad. Gracias al uso estratégico del fuego griego, la flota bizantina logró destruir la flota invasora y salvó la ciudad. Esta victoria no solo aseguró la supervivencia de Constantinopla, sino que también consolidó el estatus del fuego griego como una de las armas más temidas de la antigüedad. A pesar de su efectividad, el conocimiento sobre la producción del fuego griego estaba altamente protegido por el Imperio Bizantino. Solo un selecto grupo de oficiales de la Marina y alquimistas tenían acceso a los secretos de su fabricación. El temor de que la fórmula cayera en manos enemigas llevó a que los bizantinos extremaran las precauciones para mantener en secreto su arma más poderosa. Esta estrategia resultó exitosa, ya que ningún otro imperio o ejército pudo replicar el fuego griego, a pesar de los muchos intentos de obtener su receta. Sin embargo, el conocimiento del fuego griego se perdió. Tras la caída del Imperio Bizantino en 1453, el uso y la producción del fuego griego desaparecieron de los registros históricos. Esto ha llevado a que su fórmula sea uno de los grandes misterios de la historia militar. Aunque otras civilizaciones desarrollaron armas incendiarias similares, como el fuego persa o las bombas de alquitrán utilizadas por los mongoles, ninguna de ellas tuvo el mismo impacto devastador que el fuego griego en el ámbito naval. Göbekli Tepe, ubicado en el sudeste de Turquía, es un yacimiento arqueológico que ha revolucionado la comprensión de los orígenes de la civilización. Considerado el templo más antiguo del mundo, con una antigüedad de más de 11.000 años, este complejo monumental fue construido por una sociedad preagrícola que aún no conocía la escritura ni la metalurgia. El descubrimiento de Göbekli Tepe desafía las ideas tradicionales sobre los primeros pasos de la humanidad hacia la civilización y plantea preguntas fundamentales sobre quiénes lo construyeron y por qué lo hicieron. El sitio de Göbekli Tepe fue descubierto en la década de 1960, pero no fue hasta las excavaciones de los años 90, dirigidas por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, cuando el verdadero significado del lugar comenzó a emerger. Lo que los arqueólogos encontraron fue un complejo de estructuras megalíticas circulares, construidas con pilares de piedra caliza de hasta 5 metros de altura. Muchos de ellos, tallados con intrincadas representaciones de animales, figuras humanas y símbolos abstractos. Estos pilares, dispuestos en anillos, sugieren que Göbekli Tepe no fue solo un sitio de habitación, sino un centro religioso o ceremonial de enorme importancia. Una de las características más sorprendentes de Göbekli Tepe es que fue construido por cazadores-recolectores, mucho antes del desarrollo de la agricultura o la vida sedentaria. Esto contradice la teoría tradicional de que las sociedades complejas y los monumentos arquitectónicos solo podían surgir después de que los humanos hubieran domesticado plantas y animales y establecido aldeas permanentes. Göbekli Tepe sugiere que, al menos en este caso, fue la construcción de un centro ceremonial lo que precedió al surgimiento de la agricultura, en lugar de lo contrario. Esto ha llevado a algunos investigadores a reconsiderar el papel de la religión y la organización social en los primeros pasos hacia la civilización. El propósito exacto de Göbekli Tepe sigue siendo un misterio. Aunque no se han encontrado rastros de viviendas permanentes en el sitio, la magnitud de la construcción sugiere que debió atraer a una gran cantidad de personas para trabajar en su edificación. Las teorías más aceptadas proponen que Göbekli Tepe era un sitio religioso, posiblemente un lugar de peregrinación donde las tribus de cazadores-recolectores se reunían periódicamente para realizar rituales y ceremonias. Las tallas de animales, como serpientes, jabalíes y buitres, podrían haber tenido un significado simbólico, relacionado con el mundo espiritual o con prácticas chamánicas. Otra hipótesis interesante es que Göbekli Tepe pudo haber sido un lugar de enterramiento o de culto a los antepasados. En muchas culturas antiguas, los monumentos megalíticos estaban asociados con rituales funerarios o con la veneración de los muertos. Aunque no se han encontrado tumbas en el sitio, algunos arqueólogos sugieren que el simbolismo de las tallas de animales podría estar relacionado con ideas sobre la muerte y el más allá. Los buitres, por ejemplo, eran animales asociados con la descomposición y la transición al mundo espiritual en muchas culturas antiguas de la región. El proceso de construcción de Göbekli Tepe es también un enigma. Los cazadores-recolectores que vivían en la región no tenían herramientas de metal, por lo que los pilares y las estructuras fueron tallados con herramientas de piedra. Además, la magnitud del sitio sugiere un nivel de cooperación y organización social que no se asociaba típicamente con sociedades preagrícolas. Los arqueólogos creen que cientos de personas debieron haber trabajado en la construcción de Göbekli Tepe, lo que plantea preguntas sobre cómo se movilizaban y organizaban estos primeros grupos humanos. Otro aspecto fascinante de Göbekli Tepe es que después de varios siglos de uso, el sitio fue deliberadamente enterrado por sus propios constructores. Los arqueólogos han descubierto que, en algún momento alrededor del 8000 a.C., las estructuras de Göbekli Tepe fueron cubiertas cuidadosamente con tierra y escombros, preservándolas casi intactas hasta su descubrimiento. Las razones detrás de este entierro deliberado siguen siendo desconocidas. Algunos sugieren que podría haber estado relacionado con un cambio en las creencias religiosas o con el desplazamiento de la actividad ceremonial a otro lugar. Otros creen que el entierro podría haber sido una forma de proteger el sitio de invasores o de la destrucción natural. El impacto de Göbekli Tepe en la arqueología y la historia antigua ha sido profundo. El sitio ha desafiado la idea de que la religión y la organización social compleja solo surgieron después de la invención de la agricultura. En lugar de ser una consecuencia del sedentarismo, Göbekli Tepe sugiere que las creencias religiosas y los rituales colectivos pudieron haber jugado un papel crucial en la cohesión social y en la transición hacia la vida agrícola. En este sentido, Göbekli Tepe podría ser uno de los primeros ejemplos de cómo la religión y la construcción de monumentos colectivos ayudaron a dar forma a las primeras sociedades humanas. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha reavivado el debate sobre los orígenes de la civilización y ha llevado a nuevas investigaciones sobre otros sitios similares en la región. Aunque ningún otro sitio contemporáneo ha igualado la magnitud y complejidad de Göbekli Tepe, se han descubierto otros lugares en Turquía y el Levante que podrían haber estado conectados con el mismo fenómeno cultural. Estos sitios, junto con Göbekli Tepe, podrían representar un capítulo perdido en la historia humana, anterior a las primeras grandes civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. A lo largo de la historia, los misterios han jugado un papel fundamental en la forma en que comprendemos nuestro pasado y nuestro lugar en el mundo. Estos enigmas, ya sean artefactos indescifrables, construcciones colosales o conocimientos perdidos, nos desafían a mirar más allá de las respuestas simples y a cuestionar lo que creemos saber sobre la evolución de la humanidad. Los misterios no solo nos mantienen fascinados, sino que también nos empujan a seguir buscando respuestas, recordándonos que la historia es mucho más compleja y rica de lo que a menudo pensamos. Estos enigmas también son un recordatorio de la increíble capacidad humana para crear, imaginar y trascender lo que parece posible. Civilizaciones de hace miles de años lograron hazañas que aún hoy en día nos dejan perplejos, utilizando herramientas y conocimientos que parecen estar más allá de su tiempo. La búsqueda de respuestas a estos misterios no es solo un ejercicio de arqueología o historia, sino también una reflexión sobre lo que significa ser humano. A través de estos vestigios podemos ver cómo nuestros antepasados intentaron dar sentido al mundo que los rodeaba y cómo sus logros, en muchos casos, siguen desafiando nuestra comprensión. El hecho de que algunos de estos misterios sigan sin resolverse nos muestra también la humildad que debemos tener ante el conocimiento. A pesar de los avances en la tecnología y la ciencia, aún hay cosas que no podemos explicar. Los enigmas de la historia antigua nos enseñan que, aunque hemos avanzado enormemente como civilización, hay aspectos del pasado que permanecen inalcanzables. Y quizás ese sea uno de los aspectos más fascinantes del estudio de la historia. Es la búsqueda constante, la curiosidad insaciable y la incertidumbre lo que nos motiva a seguir explorando. Estos misterios también conectan el pasado con el presente, recordándonos que los logros de las antiguas civilizaciones siguen vivos en nuestro mundo moderno. Cada nuevo descubrimiento, cada pequeña pieza que se añade al rompecabezas de la historia, nos acerca un poco más a comprender las culturas que nos precedieron. Sin embargo, también es importante reconocer que quizás algunos de estos enigmas nunca serán completamente resueltos, y tal vez eso es parte de su atractivo duradero. En última instancia, los misterios del pasado nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad y su relación con el tiempo. Las preguntas que surgen de estos enigmas nos invitan a mirar hacia el futuro con un mayor sentido de asombro y humildad. A medida que continuamos explorando nuestro mundo y nuestro pasado, estos misterios seguirán siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión. Así, la historia de la humanidad está entrelazada con los misterios que hemos dejado atrás. En nuestra búsqueda constante por desentrañar lo desconocido, encontramos una conexión con las civilizaciones que nos precedieron, y de alguna manera también nos enfrentamos a los límites de nuestro propio conocimiento. Quizás no todas las preguntas tengan respuesta, pero en la búsqueda de esas respuestas radica gran parte del sentido de nuestra aventura como especie.